contigo.
En Canal Extremadura Radio, La Tarde Contigo.
Ahora de tecnología en Extremadura, porque todos los años la Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura analiza la evolución de este sector en nuestra región. Han tenido una cita ayer concretamente en la Escuela Politécnica de Cáceres y hoy les pedimos un poco que nos cuenten cuáles son los resultados o cuál es el balance que han podido conocer allí. José Luis González, director de Computaex, muy buenas tardes.
Pues.
Hola, buenas tardes, bienvenido. Bueno, pues cuéntanos un poquito, porque es un sector en el que ya sabemos que siempre hay trabajo que hacer, ¿no? Por muy evolucionados que queramos estar, la tecnología parece que siempre va como más rápido. Y nos gustaría saber un poco, pues, cuál es la posición que tiene Extremadura o, según vuestro criterio, pues, cuáles son las cosas que hay que mejorar.
Bueno, es verdad que Extremadura en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación tiene una posición bastante, bastante destacable, ¿eh? Uh-huh. Y además con una evolución a lo largo de los años que vale la pena tener presente, ¿no? Sobre todo porque yo creo en los últimos años se ha constatado claramente que efectivamente se puede hablar de un sector como tal, ¿no? Porque hasta ahora igual no había estado tan claro que efectivamente se pudiera considerar como tal, pero los números lo reflejan, ¿no? Nosotros venimos haciendo el observatorio del sector TIC desde la Fundación Computaex desde 2013 y desde entonces los resultados no hacen más que hablar que efectivamente, ¿no? Aparte de ser lo que se reconoce como un sector troncal, que por sí solo tiene un sentido y un objetivo por sí mismo, además es de los pocos sectores, yo creo que es el único que además es transversal prácticamente a todos los sectores, ¿no? La construcción, el turismo, el agroalimentario, toda la parte de agricultura, la construcción, cualquiera de ellos y el industrial incluido, ¿no? El caso es que efectivamente los números demuestran que, por ejemplo, ningún otro sector ha sido capaz de capear la crisis de la misma manera que lo ha hecho las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Uh-huh. Las empresas, por ejemplo, han crecido en el rango entre 2008 y 2018 en un 48%. Pocos sectores lo pueden decir. Es verdad que es un sector pequeño aún, ¿no? Y que tampoco puede poner encima de la mesa un gran número de empresas, pero bueno, es bastante notable que en estos momentos están identificadas desde entonces la creación de 859 empresas, ¿no? Que es algo realmente notable. También es verdad que las empresas son pequeñas, es lo que podemos llamar microempresas o pequeñas, realmente pequeñas, normalmente en torno a 10 trabajadores, entre 2 y 10 trabajadores, pero también es verdad que en los últimos años en Extremadura han aparecido empresas más grandes que efectivamente dan también un cierto entramado al ecosistema que se está generando en torno a ello. Para dar trabajo, pues para dar trabajo a más de 3.000 personas de manera directa, 3.200 exactamente tenemos controlados.
¿Por qué son generalmente tan pequeñas las empresas? ¿Por qué cuesta a veces tanto crecer? Porque a veces les llamamos pyme porque son hasta 250, pero realmente son 5, 10 empleados, 3 en Extremadura.
Claro. Fíjate que en realidad esto parece un inconveniente, pero en realidad es una ventaja, ¿no? Porque es lo que en las empresas, en el mundo empresarial, se llama la barrera de entrada para entrar en un negocio, ¿no? En el ámbito de la informática y las comunicaciones, prácticamente, y lo sabemos todo porque está al cabo de la calle, hay un montón de empresas que han triunfado y de emprendedores que han triunfado desde su propia habitación o desde un garaje, ¿no? Y esta es una ventaja en muchos casos porque puedes entrar a generar un modelo de negocio único y exclusivamente con tu cerebro, con tu capacidad intelectual y probablemente con un ordenador pequeñito y ser capaz de darte a conocer en el mundo entero sin mucho más que tu propia capacidad de acción. No necesitas tampoco hacer una inversión muy importante, ¿no? Uh-huh. Esto garantiza además de que puedes aguantar y que la mortalidad que suele haber en otros sectores, en el ámbito de las empresas de este sector, pues casi no se da. Hay bastantes pocas empresas que se acaban disolviendo porque pueden aguantar, tienen una cintura, digamos, financiera bastante mejor que el resto de sectores, uh-huh. Aunque sí que es verdad que hace falta un apoyo institucional también para que las empresas acaben adquiriendo, ¿eh? Yo creo que después de ver los números y siguiendo no solamente lo que ocurre en Extremadura, ¿eh? También en España y en Europa, efectivamente, yo creo que nos hace falta que existan más medianas empresas en nuestro sector, ¿no? Y en Extremadura sería bastante razonable, empresas por encima de 40 y 50 trabajadores, ¿no? Que efectivamente se pudieran mover en el ámbito regional, nacional e internacional con mucho más desahogo que lo hacemos ahora.
También analizáis mucho, vigiláis de alguna manera las posibilidades que brinda el sistema educativo, el nuestro, el extremeño, para la formación en TIC, ¿no? En nuevas tecnologías. ¿Cómo consideráis vosotros que se está gestionando esto dentro del sistema educativo? ¿Estamos llegando de verdad a darle la importancia que tiene dentro de nuestros planes de estudio?
Sí, una pregunta muy interesante, además que tiene un montón de facetas, ¿no? No es sencillo responder, ¿eh? Porque, a ver, lo que sí que podemos decir es que Extremadura fue pionera en la puesta en marcha de los estudios universitarios en informática, por ejemplo, en toda España, ¿no? Desde entonces, no solamente en informática, sino en telecomunicación, en las diferentes variantes que tiene la telecomunicación y la propia informática, se han formado en nuestra universidad, en la Extremadura, 5.200 personas, ¿no? Un número de egresados realmente notable. Que bueno, pues va un poco parejo al número de trabajadores que podría haber, ¿no? Teniendo en cuenta que también se nos vienen a formar de otras regiones, pues casi que podríamos decir que los que egresan de la universidad acaban teniendo una salida profesional prácticamente garantizada. Y es que es verdad, ¿no? El número de empleados es paro cero lo que efectivamente acaba arrojando el sector. Pero se da una paradoja, ¿no? Y es que mientras hay paro cero, mientras se entiende que además estamos hablando de una profesión más o menos valorada desde el punto de vista de que en cierto modo hay unas ciertas ventajas y es empleo de calidad, resulta que no están entrando tantos estudiantes a realizarla y a cursarla como debería ser. No es que no lleguen los que hacen falta, sino que efectivamente las plazas que oferta la universidad se acaban cubriendo sin gran problema, ¿no? Pero parece razonable, y ahí está un poco la paradoja, en que el número de estudiantes que salen y que egresan cada año en nuestra universidad es más o menos lo mismo que en los años 80. Esto parece que no encaja bien, pero es un fenómeno no solamente extremeño, es nacional, sí. En todas las universidades que tienen este tipo de disciplinas o de grados, y a nivel europeo ocurre lo mismo. Parece que no hay tanto atractivo para diseñar la tecnología como para consumirla, ¿no? Nuestros jóvenes están consumiendo tecnología a diario, desde que se levantan hasta que se acuestan, pero parece que no se acaban de dar cuenta de que efectivamente hay una profesión realmente creativa, algo que les puede llenar efectivamente desde el punto de vista profesional y creativo, y además luego pues desde el punto de vista del desarrollo, el desempeño de una profesión que puede estar muy bien pagada y muy bien valorada en el futuro. Entonces aquí yo creo algo que acabar de analizar desde la empresa, desde la sociedad, de nuestras casas, en los colegios, en la propia universidad. También es verdad que la FP en Extremadura desempeña una tarea importante, ¿no?
Mucho,
y sí. También una formación profesional muy notable, ¿no? Y que también acaba surtiendo de empleados de una manera bastante importante.
Aún así os podéis plantear unas mesas informativas, ¿eh? En los institutos, que además es ese momento decisivo en el que hay que tomar decisiones y en el que creo que ni estamos preparados, José Luis. Sí. Así es que no sería una mala idea. Me gustaría preguntarte por el premio Zenit, que también sé que lo anunciabais al final de la gala que tuvisteis y bueno, pues queremos saber quién ha ganado, por lo menos por nombrarlo y poder felicitarlo.
Sí, entregábamos también en la sesión de ayer, era el premio Zenit a la resolución de un reto que habíamos planteado hacía dos meses, que era el reto de fotografiar el software, ¿no? Un reto que, bueno, entrada levantó bastante expectativa y, digamos, alguna duda de cómo enfrentarse a esto, ¿no? Pues finalmente han llegado
propuestas 51, interesantes, ¿verdad?
Sí, 51 fotografías desde toda España, incluso alguna europea, ¿no? Al final, en nuestra página web están colgadas las fotos, las tres fotos que llegaron al final. Ha ganado una persona, se llama Joaquín González, un fotógrafo que se ha empleado en ser capaz de encontrar una justificación muy importante, yo creo, para el software. Desde su punto de vista artístico, yo creo que ha resuelto verdaderamente bien el reto, pero ha habido una competición bastante dura, porque ha habido cosas muy, muy interesantes y pensamos que seguramente seguiremos trabajando en todo esto, aparte de un premio en metálico por la construcción del reto, también ha recibido lo que llamamos un premio Zen, ¿no? La representación del 10º aniversario de nuestra fundación, que es lo que venimos celebrando durante todo el año 2019.
Fantástico. Pues muchísimas gracias, José Luis, por haber estado con nosotros y por habernos acompañado en la tarde. Ha sido un placer.
Un placer.
Contigo. En Canal Extremadura Radio, La Tarde Contigo. Peligro.